Volvemos al efecto Temu, a Temu. La mayoría de las personas ya a esta altura conoce de qué estamos hablando, ¿no? Estas compras online, con exoneraciones tributarias, sin pago de trámites. Bueno, y el efecto que han causado en el comercio local y las decisiones del gobierno de poner IVA a las compras del exterior. Acá hay un punto, además, no puede, según le entiende el gobierno, ponerle las compras que vienen de Estados Unidos por un acuerdo TIFA. Entonces, al final, casi que el efecto Temu tiene un impuesto Temu también. Si bien no es específico para Temu, no lo dice en la ley de presupuesto, no es un impuesto para Temu, bueno, queda un impuesto para esta plataforma desde donde hoy la mayoría de las personas que compran online están comprando. Pero bueno, hubo pedidos desde la Cámara de Comercio y Servicios, de la Cámara de Economía Digital, de tomar en cuenta el impacto que estaba teniendo. Vamos a ver cómo toman ahora la propuesta que tiene el gobierno, lo que se está discutiendo en el Parlamento. Estamos con Ana Laura Fernández y Andrés Marrero. Ana Laura, Andrés, buen día.
Buen día, lindo estar aquí.
¿Cómo andan? Gracias. Ana Laura es economista, es asesora de la Cámara de Comercio y Servicios y ha estado con informes y análisis al respecto, ¿no? Desde la Cámara. Y Andrés Marrero, presidente de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay, que ya lo tuvimos aquí cuando habían ido al Parlamento a hacer sus planteos. Bueno, y ahora unos minutos te vamos a preguntar qué te parece el planteo que tiene el gobierno ahora, ¿no? Y lo que se está discutiendo.
La última vez que estuvo Andrés aquí conversamos sobre algunos números que tenía la Cámara de Economía Digital. Vamos a hablar ahora un poco sobre el informe de la Cámara de Comercio que hizo Ana Laura. Recién repasábamos, cuando hablábamos sobre la nota que íbamos a tener, los números y la irrupción de Temu que está planteado en ese informe de la Cámara de Comercio en 2023. Sin Temu, ¿cuáles eran los números? Esos 4 millones al año. Y después el crecimiento de 300% con la irrupción de Temu en junio de 2024. Esos números, además, que se alcanzaron en 2024, ya se alcanzaron este año, pero
en la
pienso
mitad del año.
En la mitad de este año, sí, en este semestre, pienso en, y esto es para los dos igual, ¿cuándo se dieron cuenta de que esto estaba pasando, digamos, y cómo empezó a conversarse esto internamente? Porque es muy vertiginoso por cómo está planteado desde los números esa irrupción y muy grande. ¿Cuándo empezaron internamente con los comerciantes a hablar de esto y, bueno, qué está pasando con la irrupción de Temu?
Efectivamente, nosotros, a ver, desde la Cámara de Comercio, el tema de franquicias, más allá de Temu, es un tema que lo veníamos trabajando hace mucho tiempo. O sea, esto surge, como bien tú decías, 2007, acuerdo TIFA, después los decretos reglamentarios allá 2011, proyecto ley de presupuesto 2002. O sea, es un tema que nosotros veníamos, en su momento fue una preocupación de decir, bueno, este nuevo régimen que Uruguay implementa, ¿cómo puede impactar? Y el régimen así fue mutando, transformándose. Es verdad que en los últimos quizás años, 2, 3 años, el tema es que había quedado, ¿no? Como que ya los comerciantes lo habían internalizado como una variable más, de decir, bueno, también se puede comprar afuera, bueno, mi consumidor también puede ir a comprar afuera. Pero efectivamente, te diría, para ser sincera, a fines del año pasado, siempre durante en los meses cerrados, en los meses de las fiestas tradicionales, el régimen de franquicias, claramente hay una estacionalidad muy importante, o sea, aumenta mucho. Efectivamente, vimos un salto bien importante y ahí empezamos a ver los números. ¿Qué pasó? Es que traspasadas las fiestas, ese salto no bajó. O sea, nos quedamos en un escalón mucho más arriba. Y ahí es que empezamos cada vez a recibir mayor preocupación de parte del sector comercio respecto a esta situación. Para que tengamos una idea y sin entrar tan en números en el detalle, pero previo a la llegada de Temu, nosotros estábamos conviviendo con 45.000 operaciones mensuales, más o menos, ¿no? Hoy estamos por arriba de los 150, 155 mil. En el último, ayer vimos los datos del mes cerrado de septiembre, estamos en 171 mil operaciones y eso implica más o menos 18 millones mensuales de consumo. Que
18 millones de dólares mensuales de consumo.
Exacto, que ese gasto que se destina a la compra bajo el régimen de franquicias. Entonces, efectivamente, te diría que a fines del año pasado, y como cuando vimos que eso no bajó, dijimos, bueno, acá efectivamente hay un problema. Y también te digo, hace muchos años que estoy en la Cámara, y efectivamente esta situación, o sea, generó una preocupación en muchos comerciantes y de forma persistente. O sea, todavía nosotros seguimos trabajando en este tema, te diría, casi de forma diaria, más allá de los cambios en la ley de presupuesto y, ¿no? O sea, información que se renueva, pero la preocupación sigue latente.
Y Andrés, en el caso de ustedes, ¿también es a partir de fin de año más o menos que empieza? ¿Antes? ¿En qué momento?
Sí, a ver, nosotros la irrupción de Temu en otros mercados la teníamos monitoreada y ya vista. Cuando llegó a Uruguay pasó lo que ya sabíamos que iba a pasar y un poco lo que se preveía. quizás sobre fin de año empezó como a visibilizarse el malestar o la preocupación de los comerciantes por la situación, porque realmente la situación era un crecimiento exponencial y un impacto grande en determinados verticales, como hemos ya nombrado, ¿no? Vestimentas, juguetes, entre otros varios, que se estaban viendo muy afectados. Y de hecho, diciembre del año pasado fue un pico en el que se notó muchísimo. Y después,
sí, como decía Laura, capaz que diciembre se entiende como un pico de compras máximo también, pero se mantuvo arriba.
No, se mantuvo arriba, y de hecho, bueno, parte del trabajo de la Cámara de Comercio fue visibilizar eso a través de algunos reportes que daban cuenta de cómo había sido ese crecimiento en términos mensuales. Y la verdad que, bueno, a partir de ahí el tema estuvo en el tapete y ha sido bastante protagonista en lo que va del año.
Lo comentábamos al principio, pero hay un crecimiento también del uso del régimen simplificado. Expliquémosle un poco a la audiencia qué es este régimen y por qué crece este régimen con Temu.
A ver, el régimen simplificado comparte algunas características respecto al régimen de franquicia, ¿no? En el sentido de que, bueno, son paquetes o compras hasta $200, ¿sí? Tiene algunas diferencias en este sentido de que no está limitado como el régimen de franquicia general, que son hasta 3 compras de $200 por persona. O sea, en el caso del régimen simplificado no está limitado, o sea, puedo hacer infinitas compras hasta $200. La otra diferencia es que lo puedo hacer tanto para uso personal como para comercializar la mercadería. Bajo el régimen de franquicias es la persona que compra ese producto y está estipulado que eso sea para uso propio, ¿sí? O de su familia, pero no para la comercialización. En el caso del régimen simplificado, sí se puede comercializar y obviamente la gran diferencia del régimen simplificado es que tiene un pago de un 60% que tengo que pagar a la aduana, al fisco, respecto a lo que es el valor en factura. ¿Sí?
Uno entendería que se va el precio al diablo, en principio, porque tenés que pagar un 60%, pero ya han dicho ustedes de la Cámara de Comercio, la Cámara de Economía Digital, que no.
No, porque efectivamente es utilizado el régimen simplificado mayoritariamente por personas, por personas físicas, no necesariamente por empresas, que también lo podrían utilizar, pero es utilizado por personas físicas y, como tú bien decías, si bien en términos agregados, cuando uno compara el uso o el peso que tiene el régimen de franquicias respecto al régimen simplificado es mucho menor, porque casi que en un mes, en un año que compramos en el régimen simplificado es lo que compramos en un mes en el régimen de franquicias, sin embargo, el crecimiento ha sido muy importante y claramente entendemos, y lo que está detrás del uso, sí, más magnífico, o sea, más importante que se dio al régimen simplificado, tiene que ver también con la llegada de Temu, ¿no?
Porque queda bien, digamos, les queda en precio igual a las personas.
Igual, a priori, porque, bueno, entendemos, es igual competitivo comprar un producto en el exterior sumándole el 60% de recargo. Sí es verdad que en el régimen simplificado, cuando uno ve el valor de las compras, de las guías que le llaman, son de menor valor, están más o menos en el torno de los $50. Cuando uno va al régimen de franquicias, la guía promedio está en el torno de $113, $115. Efectivamente, son compras de menor valor bajo el régimen simplificado, porque, bueno, tengo ese sobrecargo del 60%. Pero como lo puedo comprar las veces que quiera, bueno, allí la gente lo utiliza también.
Y un agregado sobre eso, por lo menos una puntualización, es que estas personas que lo compran para uso personal bajo el régimen simplificado son personas que quizás ya agotaron la franquicia y siguen comprando bajo este régimen a pesar del 60%, que es parte de lo que supongo que hablaremos un poquito después, que este sobrecosto no parece ser decisivo para contrarrestar la competencia o la potencia que tiene la llegada de Temu y otros competidores internacionales.
Quizás ahí no quedamos en la puerta de bueno, cuál es la medida o cuál es la iniciativa del gobierno para, a partir de los planteos que ustedes hicieron, pero brevemente antes, ¿qué propusieron ustedes? Porque tuvimos aquí una charla con vos, Andrés, pero ¿qué propuso también la Cámara de Comercio como medida para esta situación, al menos de la conversación también con sus socios, para hacer frente a lo que estaba pasando?
Bien, desde la Cámara de la Economía Digital, las propuestas iban en tres sentidos. Uno tenía que ver con igualar las condiciones o generar un marco de mayor equidad entre las condiciones con las que compiten los importadores locales respecto a las compras que se realizan en el extranjero bajo este régimen. Y habíamos propuesto una aplicación a algo similar a lo que pasa con el régimen de franquicias, pero aplicado para el mercado local. Básicamente lo que se buscaba era que las medidas del gobierno ayudaran al comerciante sin cambiar o sin recargar al consumidor que compra en el extranjero, sino que dándole la opción de comprar en mejores condiciones en el mercado local. Esa era
si no le sacabas al consumidor la posibilidad de ni de Temu, ni de Amazon, ni lo que sea, simplemente le dabas al comerciante local la posibilidad de competir en equidad de condiciones.
Exacto.
Okay. El consumidor podía usar la franquicia en Uruguay, por ejemplo.
Sí, okay. Con un pequeño ajuste, pero sí. Y las tres medidas que habíamos propuesto iban en el sentido del apoyo decidido al comerciante uruguayo, al comerciante local. Con esta medida que hablábamos, con simplificación de trámites de importación, que es otro de los sobrecostos también ocultos, tanto operativos como de costo real, y por último con un estímulo a la inversión en tecnología, innovación, etcétera, okay, que son un poco las herramientas para poder ser competitivo en este marco.
Sí, ¿no? Sí, lo hablaron, es brutal, sí, la invasión de Temu a nivel tecnológico, redes totalmente sociales, porque tienen un potencial que es impensable desde Uruguay, ¿no?
Sí, totalmente.
Sea, como que se cuelan y se meten, es imposible.
Y hay un desafío grande para las empresas locales de... Claro. De competir con las nuevas reglas de juego del comercio global, ¿no? Entonces, bueno, pero ese partido hay que jugarlo y de alguna manera planteamos que es importante que haya una vocación decidida del gobierno de apoyar a las empresas para esta reconversión.
Ana Laura, ¿qué pensaban ustedes de estas medidas y qué propusieron en las instancias de
conversación? A ver, un poco el planteo de la Cámara no fue ir con una medida concreta, sino sí plantear la preocupación, el impacto que estaban teniendo en el sector comercio, el comercio minorista en particular, y a partir de eso poner sobre la mesa diferentes aspectos. Uno que estuvo sobre la mesa, que está sobre la mesa y que va a estar sobre la mesa, tiene que ver con esto, ¿no? Con reducir esta desigualdad que nosotros vemos de tratamiento entre esta mercadería que ingresa bajo el régimen de franquicia y la mercadería que ingresa bajo el régimen de importaciones generales, ¿no? Esta desigualdad de tratos que tienen que ver con aspectos tributarios, aspectos arancelarios, pero también aspectos normativos y de exigencias que nosotros, que el Estado impone sobre los diferentes procesos de importación en materia de controles de la salud, fitosanitarios, medioambientales. O sea, hay diferentes aspectos que hoy están puestos sobre la mesa que bajo el régimen general de importación un importador debe cumplir, y eso implica claramente un costo y un sobrecargo en el proceso de importación, que luego eso obviamente se termina de alguna forma trasladando al precio final de venta. Entonces, por un lado, trabajar en esos aspectos que nosotros vemos ponen sobre la mesa esas condiciones desiguales entre esa mercadería que ingresa al país sin el pago de tributos, sin el pago de aranceles y sin ningún control ni exigencia. Por ejemplo, el caso más que siempre ponemos de ejemplo es justamente el caso de los juguetes, que tiene la intervención del LATU, el control por parte del LATU en lo que tiene en materia de seguridad del control de los juguetes para los niños. Pero también está todo el tema medioambiental, el tema de los productos electrónicos, todo lo que hace al medio ambiente y qué pasa con los residuos electrónicos, qué pasa con la ley de envases. O sea, hay infinidad de intervenciones. Hay licencias de importación automáticas, pero licencias de importación al fin para el caso de vestimenta y calzados. O sea, hay muchas intervenciones que hoy están puestas sobre la mesa para el importador que trabaja o que ingresa la mercadería bajo el régimen general, que no están en este tipo de mercadería que ingresa bajo el régimen de franquicias. Y después tiene que ver aspectos tributarios. Obviamente, el tema de no cobro del IVA, un impuesto que es doméstico, eso también estuvo sobre la mesa. Cuando uno ve qué pasa en el mundo con estos regímenes, incluso en particular la Unión Europea, pero también países de Latinoamérica, han ido hacia mínimo que paguen los impuestos domésticos, o sea, dejamos de lado los aranceles, pero mínimo los impuestos domésticos. Entonces ahí el IVA también estaba como una opción de, bueno, ¿por qué no grabar el IVA de estos productos? Y otro aspecto que estuvo sobre la mesa tiene que ver con los controles, ¿no? Efectivamente, cuando uno ve los números, tengamos en cuenta que hay más de 5.000 paquetes diariamente que están ingresando en la aduana de Carrasco. O sea, ahí la capacidad de control que tiene la aduana es muy escasa. Y lo hemos visto en el día a día, en casos que han surgido, para que ustedes, el régimen de franquicias establece que la persona que compra tiene que ser la misma persona del titular de la tarjeta y que recibe la compra. Hoy eso no se está controlando. No hay.
Yo pensé que no se controla el paquete, tampoco se está controlando.
Eso no se controla por un tema de disponibilidad de la información, de la tarjeta de crédito, tema bancario. Hoy eso no se está controlando como se debería estar controlando. Entonces, hay como muchos pasos todavía vía para que efectivamente se ejerzan los controles, para que no se generen estas distorsiones. No sé, ustedes habrán visto empresa el caso de una persona que tenía más o menos que instalada una ferretería, que utilizó cédulas de 60 personas y ahí puso su ferretería usando el régimen de franquicias, y eso salió a la prensa, pero por la falta de controles se dan estas situaciones. Y después también la comercialización de esos productos, ¿no? Uno puede ingresar a redes sociales y dice, bueno, traigo este producto, quiere este producto, bueno, tiene que esperar 15 días para tenerlo. Bueno, eso puede darse, ¿no? Uno, no es que lo vaya a afirmar al 100%, pero bueno, personas que utilizan el régimen de franquicias y luego esa mercadería se comercializa en el mercado local cuando el régimen de franquicias no lo establece. Nosotros estuvimos con la DGI hablando de estos temas, digo, lo hablamos con la aduana, o sea, no es falta de voluntad.
¿Qué les dicen de la aduana? No tenemos capacidad, 5.000
agentes por día. Estamos en el hay que reacomodar, en el caso de la aduana hay que reacomodar los procedimientos, las personas, las capacidades, las formas de, hay que interactuar con otros organismos, solo la aduana no puede, o sea, digo, no es falta de voluntad, pero a veces las capacidades no son suficientes para.
Vamos a hacer un parate acá para ver qué propuso el gobierno. Estamos con la Cámara de Economía Digital del Uruguay, con su presidente Andrés Marrero, con la economista Ana Laura Fernández de la Cámara de Comercio y Servicios, y vamos a poner sobre la mesa lo que el gobierno propone, que en estas horas se está votando, discutiendo en el Parlamento, a ver qué les pareció y qué soluciones o problemas trae.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Estoy con un intercambio con una persona que trabaja en el aeropuerto a propósito de las franquicias, los trancazos. Decían, Ana Laura Fernández decía, economista de la Cámara de Comercio y Servicios, que bueno, que la aduana no puede. Esto lo hablaron con la aduana, ¿no? Le decía a Ana Laura Fernández que no puede con 5.000 paquetes por día. Por una cosa lógica, la cantidad de personal que tenía, la capacidad que tenía. Pero además, decía Ana Laura Fernández, la Cámara de Comercio no se está controlando que sea una franquicia que se compre de acuerdo a la norma, que es que la persona física con su cédula, su tarjeta, todo lo que mismo nombre, lo esté comprando. Dice que cuando trancan, además, en el aeropuerto, ahí sí es un caos, porque una persona tiene que pasar por 5 ventanillas con diferentes personas y capaces por un cortaúñas. Están haciendo un nuevo depósito en el aeropuerto viejo a partir de Temu, me dice esta persona. Bueno, ahí sigo en contacto. En la primera parte, desde la Cámara de Economía Digital, con Andrés Marrero, con Ana Laura Fernández de la Cámara de Comercio y Servicios, estuvimos viendo cómo llegó esta preocupación, cómo impactó el año pasado, cuáles fueron las propuestas que hizo la Cámara de Economía Digital, las preocupaciones que manifestaba recién Ana Laura Fernández de las diferencias que tienen los importadores y de poder simplificar algunos de los trámites. Y ahora vamos a hablar de lo que propuso el gobierno, que está en discusión en este momento en el Parlamento en la Ley de Presupuesto.
Sí, de manera resumida, lo que podemos decir es que el gobierno, al menos esto es lo que planteaba en comisión y que estaba en el presupuesto, es mantener la franquicia de 3 compras anuales con un tope total de $800, o sea que sube el tope, y lo que haría es aplicar el IVA a esas transacciones. Esto no tiene nada que ver con las medidas que nos comentaba Andrés, por ejemplo, que había propuesto CEDU. ¿Cómo ven el impacto que puede tener esta medida que toma el gobierno?
A ver, nosotros el que hace aplicar el IVA no nos sorprendió, porque como hablábamos previamente era algo que estaba sobre la mesa. Por ese lado no. Sí, la verdad, lo que nos sorprendió es el tema del incremento de la franquicia. Algo que nosotros no, obviamente que no había estado sobre la mesa con el intercambio con las autoridades, y a su vez nosotros habíamos sentido que en ese intercambio que mantuvimos con las autoridades había un entendimiento de lo que estábamos poniendo sobre la mesa, de la preocupación real que estaba teniendo el sector comercio. Entonces, realmente nos sorprendió esa propuesta de aumento de la franquicia hasta $800, y también, porque sumamos a eso de los $800, la posibilidad de que, tal como está hoy planteada la redacción en el proyecto de ley de presupuesto, se habilita la posibilidad de consolidar, unificar, es decir, hoy son 3 compras hasta tres compras hasta $200 cada una de ellas. Si de aprobarse lo que está hoy plasmado en el proyecto de ley y su posterior reglamentación, uno podría unificar, es decir, yo podría traer una única compra hasta $800. Siempre, porque también allí lo establece el proyecto de ley, que estos cambios quedarán comprendidos solamente para aquellas compras que se hagan fuera de los acuerdos que Uruguay ya tiene. ¿Qué se pone ahí sobre la mesa? Bueno, esto aplicaría para aquellas las compras fuera de lo que es Estados Unidos, porque hoy Uruguay, como hablábamos previamente, tiene el TIFA con Estados Unidos, y allí el TIFA establece justamente este régimen de franquicias que luego Uruguay decidió extenderlo a todo el mundo. Entonces, estos cambios propuestos en el proyecto de ley de presupuesto aplicarían solamente para aquellas compras fuera de lo que es Estados Unidos. Todo lo que vendría de Estados Unidos quedaría tal como está. Más que Estados Unidos, en realidad un poco lo que hablamos con las autoridades, porque este régimen no identifica origen, no es como el régimen general de importación. Entonces, no podemos identificar el origen de esa mercadería. Lo que podemos identificar es el último puerto de salida, pero lo que va a estar allí sobre la mesa tiene que ver con lo que es el remitente o el marketplace. En este caso, aplicaría, o sea, estos cambios no aplicarían para marketplaces como Amazon y eBay, ¿no? Que están asociados con Estados Unidos.
Claro, es interesante lo que decís, porque acá no se habla de China o Estados Unidos, sino de dónde sale el producto.
Exacto.
Porque el producto puede ser cualquier lado.
Exactamente. Entonces, por eso el control, según lo establecieron las autoridades, de si es Estados Unidos o no es Estados Unidos, va a ir por el lado de la identificación de los marketplaces.
Andrés.
Bueno, primero nos pareció que la medida, si busca solucionar el problema, no lo logra, ¿no? O sea, claramente se queda corta. Los indicadores que teníamos, como hablábamos al principio de la conversación, por ejemplo, con el tema del régimen simplificado, que con un 60% de sobrecosto igual crece, nos dan a entender que el grabar de IVA las importaciones no van a cambiar demasiado la pisada, porque aparte la diferencia de costos solo para repasar Temu dentro de sus argumentos o las razones que lo han hecho explotar a nivel mundial es una política de precios totalmente agresiva que supera por mucho al 20% de diferencia respecto a los precios del mercado local. Entonces este 22% lo que termina generando es un perjuicio al consumidor y no terminando de solucionar el problema que enfrenta el comerciante. Entonces, lo primero que vemos es eso, que como medida parecería ser insuficiente, va en el sentido, en un sentido que no es el ideal, porque no termina de poner foco en ofrecer beneficios reales al comercio local, sino que pone un poco la mirada en generar una barrera respecto al ingreso de la mercadería del extranjero, pues se queda corta. Entonces, esa es un poco la evaluación, es que en principio no debería ser, no es una medida que termine de solucionar el problema. Y por otro lado, como decía Ana Laura, habilita el aumento de tope un posible crecimiento del problema, porque sectores como la electrónica, que hasta ahora figuraban como afectados, pero en menor medida respecto a otros sectores, ahora tiene alta preocupación porque poder hacer una compra de hasta $800 habilita la posibilidad de traer mercadería que hasta ahora no se podía traer bajo este régimen y con un costo mucho más.
Celulares creo que no se puede, pero computadoras sí. Celulares creo que está vedado. Se puede también. Sí.
Pero el límite son $800 y 20 kilos.
Sí, $800 y 20 kilos.
Lo que entra ahí adentro se puede comprar.
Y se puede consolidar en una sola compra.
Claro, te habilita algo más grande. Claro. Con $200 no te habilita una compra más importante.
Voy a algo de lo que decía el Ministerio de Economía en el Parlamento cuando daba su explicación de la medida. Decía, bueno, hay mucha gente que no podía acceder a determinados productos porque no estaban en el país o porque no los podía pagar en el país y ahora los puede pagar. Y les pregunto a ustedes, más allá de que hoy están en representación de las cámaras, también como consumidores, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no sé, antes necesitaba viajar alguna vez para poder traer algo, pedirle a alguien que me traiga, no lo podía pagar en Uruguay, ahora estoy pudiendo con eso. ¿Cómo también se paran ustedes con respecto a esto que dice el Ministerio de Economía, pero que también algunos consumidores pueden plantear, incluso, no sé, ustedes como consumidores también, ¿qué impacto puede tener?
Yo creo que al final del día lo que está allí es el diferencial de precios, ¿no? Es decir, bueno, puedo acceder a un producto más allá, a un precio mejor comprándolo en el exterior, un producto electrónico, por ejemplo. Entonces ahí volvemos un poco a lo que hablábamos al principio. ¿Qué está detrás de esa formación de precios, ¿no? Y un poco también lo que hemos venido hablando. Al final del día, estos regímenes simplificados ponen sobre la mesa distorsiones propias que tienen los mercados y que Uruguay no escapa a ello y tiene que ver con una economía todavía, aunque no, todavía pensemos que no, pero sí, una economía muy proteccionista. Entonces, ahí donde la carga arancelaria es alta, no solamente que es alta, sino que se ha mantenido inestable o con pocos cambios, como ha cambiado el mundo, ¿no? Entonces todavía ahí tenemos la tasa consular del 5%, o sea, todavía Uruguay presenta una sobrecarga arancelaria importante, que claramente no es el 100% explicativo al final del día de los precios finales que hay en el mercado, pero tienen un peso relevante en esos precios finales, sumado a todas estas intervenciones que hablábamos anteriormente. Para ponerme un ejemplo, y quizás me voy un poco del ejemplo de los electrónicos, pero en el caso, por ejemplo, de los championes, los calzados, o sea, Uruguay, que estamos trabajando y venimos hace mucho tiempo, un arancel del 35% en los championes que usamos nosotros todos los días para hacer deporte, para caminar. Allí entendemos que también hay mucho para trabajar y que quizás verlo como una oportunidad. O sea, ¿por qué la gente se vuelca tanto al uso de estos regímenes? Bueno, porque el diferencial de precios es muy alto. Más allá de la propuesta de Temu, precios en origen muy bajos, el no cobro de fletes, o sea, hay múltiples variables. Pero al final del día, ¿qué pone sobre la mesa? Un poco lo que nos hablaban los comerciantes. Esto me deja mal parado a mí, me deja como que estoy robando un poco más, ¿no? Bueno, vayamos un poco a cómo están formados esos precios.
Vos decís que en Championes, pusiste el ejemplo, es un 35%.
35% de arancel.
A eso el 5% de la tasa consular también consular, va.
Y después está. A eso el IVA, adelanto de IVA, IRAE, que eso después lo podrás descontar.
Y después el comercio.
Y después la rentabilidad. Los costos operativos, ¿no?, de operar y demás. Y una tasa.
Llevarlo al local, poner local, abrir el local, pagar la luz.
Por eso decíamos
el
que el
25%
nos queda corto. El 60% nos queda corto en determinados productos, como hablábamos del régimen simplificado. ¿Por qué igual es competitivo pagar un 60%? Y bueno, porque el diferencial de precios. Digo, acá tampoco es que decimos que no haya empresarios, que hay márgenes excesivos en algunos productos. Sí, seguro, y trabajemos en ello también, porque en algunos mercados hay poca competencia, tenemos que abrir esos mercados, hacerlos más competitivos, o sea, hay mucho para trabajar. Pero también, bueno, verlo como una oportunidad de poner estas cosas sobre la mesa y actuar sobre ellos, y no esto que decía, y no ir contra el consumidor, que al final del día no es el objetivo, ¿no?, de esto.
Andrés. Sí, quizás eso, reafirmar la pertinencia del reclamo de los comerciantes locales, ¿no?, por todo lo que explicaban a Laura, porque son generadores de empleo, porque esos empleos son los que finalmente habilitan las economías familiares, de los que terminan comprando afuera también. Pero con esta mirada puesta en que el consumidor debería estar en el centro, recién preguntaba cómo lo ven ustedes como consumidor, ni que hablar, o sea, todos tenemos la posibilidad de aprovechar este beneficio, que no tiene que ver solamente con precio, también tiene que ver, como bien decías, con encontrar productos que a veces no están en plaza, talles, versiones, etcétera.
Que, sí, acá hablan hasta de una silla de ruedas que trajeron por un precio que no existía en el mercado, pero además no existía la silla de ruedas, en fin, debe haber productos.
Ni que hablar que se da.
No es el tema de los championes, por ejemplo, que también lo puedes conseguir, a no ser el talle.
Más o menos, porque
bueno, hay un talle de 46.
No, la curva de talles en Uruguay no es pareja y los no están disponibles en la mayoría de los modelos. Eso es desde el punto de vista del consumidor, esto es un beneficio que estaba sentado, de hecho, que de alguna manera, como decía, había como un statu quo que después de varios años de la franquicia funcionando, todos convivíamos con eso armoniosamente. En este momento lo que pasó es que hay un factor disruptivo, que es la entrada de Temu, que cambia un poco la situación. Recién mirábamos algunos números que hablan de que hoy ya representan cerca del 60% de las importaciones por este régimen son de origen Temu, que hace un año que no existía, ¿no? Entonces, con esas cifras, obviamente el tema es preocupante, y bueno, y la mirada siempre está puesta en cómo podemos hacer
que... ¿Y con la medida del gobierno creen que puede achicarse lo de Temu con el impuesto de IVA o agrandarse porque les dan la posibilidad de $800? Esto es una idea de proyección, pero no sé.
Mira, razones para pensar que puede seguir creciendo, hay varias. Yo las comentamos con la Laura ahora fuera de micrófono. Una es que la mayoría de los usuarios no termina de usar las tres compras que tiene por el régimen de franquicias hoy. Imagínate que ahora aumenta el tope y hay espacio para crecer todavía con las mismas personas. Y por otro lado, lo que vemos es que también la llegada de Temu ha sido dinamizadora del crecimiento del comercio electrónico, porque muchas personas que no habían comprado online ahora compran online. a Temu. Empezamos, por lo menos empezando por Temu. Entonces, tampoco tenemos claro cuántas personas que todavía no compraron pueden estar proclives a comprar. Así que espacio para que la situación, bueno, de alguna manera empeore para el comerciante local y crezca en términos de volumen, sí, hay.
Me quedaba pensando, quizás para cerrar con esto, hubo una declaración del secretario de Presidencia, que quizás fue la que más circuló con respecto a este tema, brevemente, la de Pacha Sánchez, que habló sobre el ferretero de su barrio, ¿no? Y en cómo pensaba, decía Ana Laura recién, que quizás veníamos de un modelo que era muy proteccionista. ¿Cuál es el camino que ustedes ven para el futuro? Pienso en cuando uno ve los informes de la Cámara de Comercio, se habla de la vestimenta como el sector más afectado. Yo recuerdo ya desde 2012 el sector de la vestimenta hablaba del impacto que China estaba teniendo, en ese caso por las importaciones, lo que fue pasando, se tratando de dar medidas paliativas, al final sigue siendo el sector que está más complicado, estamos hablando de la irrupción de China. Digo, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de cuál es el camino cuando se habla de esto, del ferretero del barrio, de ser más proteccionista, no ser, abrirse más, abrir la posibilidad de competencia? ¿Cuál es el camino que visualizan en esto?
A ver, nosotros desde la Cámara y un poco también con el nuevo gobierno, si bien ya lo veníamos trabajando desde antes, pero también el nuevo gobierno lo puso sobre la mesa, y vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Al final del día con una mirada más de mediano y largo plazo, porque hoy es Temu, mañana es otro, digo, el mundo va por ahí, o sea, acá no estamos en contra del comercio electrónico, sería totalmente una mirada que no tiene sentido, sino que debemos mejorar nosotros para adentro, ¿no? Como economía, y un poco en eso estamos, o sea, ya venimos trabajando en esto de lo que hablábamos previamente, ¿no? Esto de hacer un entorno de negocios más eficiente, bueno, trabajar en reducciones arancelarias en algunos productos que sí se puedan, que hoy... Obviamente que todo esto tiene un costo, ¿no? Fiscal al final del día, pero bueno, ver o buscar en qué espacios puede haber margen para trabajar, buscar la simplificación regulatoria, mejora de los procesos. Hoy la introducción, la tecnología es una herramienta clave en este sentido. Ir a avanzar, ir a pasos más rápidos en la incorporación de la tecnología para que justamente estas intervenciones sean menos costosas, menos engorrosas, reducir trabas burocráticas, o sea, todos estos aspectos que desde la Cámara venimos trabajando, el gobierno en estos últimos primeros meses del año puso sobre la mesa determinadas estrategias o caminos a recorrer, algunos más específicos, otros no tantos. Bueno, en eso estamos, necesitamos agregarle mayor velocidad e intensidad a esos cambios, a esas transformaciones para que efectivamente vayan teniendo los resultados que esperamos. Creemos que ahí está el foco de atención, hay una disposición por parte del gobierno a trabajar en ello. Nosotros desde el sector privado pedimos más rapidez, más intensidad para que efectivamente esos resultados hoy se pongan sobre la mesa.
Bueno, lo mismo, que las reglas de juego cambiaron claramente, siguen cambiando con la llegada de estos fenómenos, pero la tecnificación del comercio, bueno, un montón de cosas que obligan a pensar distinto. Entonces la mirada es por dos lados, por el lado de los comerciantes, frente a esta adversidad que no es la primera y va a haber otras. Sí entender que más allá de o en paralelo a las cosas que se van haciendo a nivel gobierno, es importante sí trabajar con... por la generación y difusión de lo que llamamos como un mindset digital, una mirada nueva y renovada de cómo gestionar los negocios, más apoyada en tecnología, más apoyada en datos, etcétera, que tiene que implica ser más competitivos a futuro en un entorno que va a ser cada vez más competitivo, competido por lo menos. Y a nivel de gobierno, los tres ejes que venimos hablando, ¿no? Beneficios fiscales, reducción de o simplificación de trámites y estímulo decidido a la inversión en innovación y tecnología por parte de la
de lo primero quedó claro de beneficios fiscales que no va por ahí el gobierno.
No hay señales en ese sentido.
Incluso hubo más impuestos a la importación, en este caso a las franquicias. A la Laura Fernández, economista, asesora de la Cámara de Comercio, y Andrés Marrero, presidente de la Cámara de Economía Digital de Uruguay, muchas gracias por estar de nuevo por acá en el día de hoy. Muy amables, ¿eh?
Muchas gracias.
No toquen nada.